informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos que vamos a utilizar para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Recordad que este es un proyecto de información elaborada en red por radios comunitarias sin ánimo de lucro de diferentes lugares del mundo, así como comunicadores y colectivos sociales. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Miles de pensionistas han salido a las calles de todo el Estado español para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y protestar contra las reformas acometidas por el Partido Popular que van a suponer un recorte para las pensiones presentes y futuras. Para ello, los sindicatos, en el marco de la campaña que han lanzado a favor de pensiones dignas, han celebrado concentraciones en las capitales de provincia de todo el país ante las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. En la concentración que se celebró frente a la delegación del gobierno en Madrid, hicieron declaraciones los máximos responsables de pensiones de los sindicatos. Julián Gutiérrez es el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras.
Los pensionistas y jubilados seguimos movilizándonos. Nos movilizamos con las marchas, nos movilizamos con campañas explicativas de cómo se encuentra la situación en la seguridad social, que nosotros tenemos propuestas para sanearla, pero nos encontramos con la ministra Fátima Báñez, que hace declaraciones a los medios de comunicación que no son objetivas. Perdemos poder adquisitivo los pensionistas y jubilados, nos suben solamente un 0,25% y tenemos dificultades. Nosotros vamos a seguir movilizándonos a este gobierno hasta que dé marcha atrás, hasta que convoque el Pacto de Toledo y esa mesa de diálogo social, que la seguridad social, cuando ha habido acuerdo de pensiones, siempre ha sido positivo. Y nosotros, los de Comisiones Obreras, hemos firmado todos los acuerdos. Cuando ha ido mal, con la reforma del Partido Popular del año 2013, que ha supuesto esa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el presente y también para los futuros pensionistas. Y eso también es importante.
Por parte del sindicato UGT escuchamos a Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. Ella ha criticado que el gobierno de Rajoy solo haya subido las pensiones un 0,25%, aunque la economía esté creciendo a un ritmo del 3%.
Estamos hoy aquí concentrados porque tanto UGT como Comisiones hace un llamamiento a que la ciudadanía se implique masivamente en todas las concentraciones que se van a hacer por el sostenimiento del sistema de pensiones, porque tenemos una situación que ha llegado ya al límite. La semana pasada el presidente del gobierno, cuando pidió a los españoles que ahorraran para la pensión, implícitamente dijo que las pensiones no darán para vivir. Eso es una situación intolerable, puesto que nuestro sistema de pensiones siempre ha sostenido la calidad de vida de nuestros pensionistas en este país. Eso y el agotamiento de todos los procesos de diálogo, tanto en el Parlamento como en el Pacto de Toledo, como en el diálogo social, donde el gobierno no plantea ningún tipo de respuesta, hace que la única salida que nos quede a las organizaciones sindicales es convocar la movilización, y así hoy comenzamos y vamos a seguir con una movilización constante hasta que el gobierno dé marcha atrás en su reforma de pensiones, que recorta el poder adquisitivo de las pensiones este año con una subida del 0,25 de mierda, que le vamos a devolver todas las cartas al gobierno porque falta el respeto a los pensionistas cuando sube las pensiones un 0,25 y la economía está creciendo a más del 3%. ¿Por qué no explica el gobierno a los pensionistas en esas cartas por qué hace eso? ¿Por qué con esta economía creciente solo sube las pensiones un 0,25? Ya acabó el tiempo de todas las propuestas que hemos hecho los sindicatos y falta ahora que el gobierno dé respuesta, y por el momento no las ha dado. Por tanto, vamos a estar permanentemente movilizados.
Tanto UGT como Comisiones Obreras han hecho un llamamiento para que la ciudadanía se implique masivamente en todas las concentraciones que se van a hacer por el sostenimiento del sistema público de pensiones. Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, insistió en la necesidad de revertir los efectos de la reforma de pensiones del año 2013 del gobierno de Mariano Rajoy, que está provocando un empeoramiento de la calidad de vida de los pensionistas.
Continuamos hoy con el proceso de movilización sostenida en defensa del sistema de pensiones, un compromiso inquebrantable para Comisiones Obreras con el sistema de pensiones, con la renta de los pensionistas y las pensionistas, y que enmarcamos en el ámbito de la lucha que mantenemos por la recuperación de las rentas salariales y los sistemas de protección social en España, que han sido seriamente dañados durante la crisis y que lo van a ser más en el futuro si no se corrige la reforma del año 2013, que está haciendo ya que la gente pierda poder adquisitivo, que va a ser una pérdida de poder adquisitivo creciente y sostenida en el tiempo y que tenemos que corregir de manera evidente. El gobierno debe abandonar ya la política de mensajes para ganar un titular de prensa y debe asumir el compromiso de negociación con interlocutores sociales y en el marco político, en el Pacto de Toledo, para volver a recuperar el consenso en materia de pensiones y garantizar pensiones suficientes a todas las generaciones, a las actuales y a las futuras. Esto va a ser una movilización sostenida en el tiempo, que confluye con otras, que va a tener también una importancia creciente en las movilizaciones de la huelga del 8 de marzo, porque la brecha que existe en el mercado de trabajo y la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene un impacto también negativo sobre los sistemas de protección social, y por tanto vamos a confluir las demandas de los trabajadores en activo, las demandas de igualdad y las demandas en relación con la población pensionista para que la redistribución de la renta y la igualdad de derechos se avance de manera decidida en España.
El Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos apoyan las movilizaciones de la llamada Marea Marrón por las pensiones. Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, criticó al gobierno por promover los planes privados de pensiones cuando la mayoría de la población no puede permitírselas, y afirma que la obligación del Ejecutivo es asegurar esas pensiones.
Que se cumpla la Constitución. Lo que no puede ser es que el Partido Popular y sus socios naranjas, y a veces parece que también el Partido Socialista, digan que las pensiones no son un derecho. Nosotros por ahí no vamos a pasar. Las pensiones en España son un derecho constitucional. Y eso quiere decir que el Gobierno tiene la obligación de asegurarlas. Y con lo que nos encontramos es que el PP nos dice, a través de la señora Celia Villalobos, que la gente se vaya buscando un plan de pensiones privado. Pues miren ustedes, en España la mayor parte de la gente no se puede permitir tener un plan de pensiones privados. Y tener una pensión no es un lujo, es un derecho constitucional. Así que los que se dicen a sí mismos patriotas y se ponen banderas en la pulsera y la bandera y la bandera y la bandera y se llenan la boca con la palabra España, deberían entender que ser patriota implica, lo primero, asegurar un sistema de pensiones digno que viene en la Constitución. Sobre la base de la Constitución española, nosotros nos sentamos a negociar con todo el mundo. Pero lo que no puede pretender el Partido Popular es que nosotros traguemos con un futuro de España en el que va a tener pensión, el que se pueda pagar un plan de pensiones privados, y los demás van a tener que buscar en la basura. Eso no.
Los sindicatos han pedido al gobierno que asuma su compromiso de negociar con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo para volver a recuperar el consenso en materia de pensiones y procurar pensiones suficientes a las generaciones actuales y futuras. Las concentraciones realizadas este jueves confluirán en una gran manifestación el próximo 22 de febrero en más de 30 ciudades de todo el Estado español y en más movilizaciones para los próximos 1 y 15 de marzo.
Informativo Más Voces.
El exsecretario general del Partido Popular de Madrid y exconsejero de Presidencia Francisco Granados ha comenzado su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional Española apuntando a la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, como la persona que decidía los nombramientos de la empresa pública Arpegio, investigada en la trama corrupta púnica y desde la cual se habría financiado ilegalmente el Partido Popular de Madrid. La declaración se realiza ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, a preguntas de su abogado defensor, Ignacio Vasallo. Granados ha señalado a Aguirre y al también expresidente de Madrid, Ignacio González, como las personas que decidían todos los nombramientos, según fuentes presentes en su declaración. Granados cargó contra Aguirre también por el sistema de gestión de Prisma, el Plan Regional de Inversiones y Servicios, que según Granados pasó a ser controlado por la Comunidad de Madrid porque la presidenta Aguirre estaba harta de dar dinero a los alcaldes, en especial del Partido Socialista, y que luego no le invitaran a las inauguraciones de las obras públicas. Granados ha agregado que la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, estuvo también implicada en la financiación ilegal del partido, al menos en la campaña de las elecciones autonómicas del año 2007.
El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en Madrid.
Según su relato, Ignacio González delegó en ella el control territorial del Partido Popular y para reforzar esa implicación, Granados ha asegurado que González y Cifuentes mantenían una relación sentimental al margen de sus respectivas parejas, pero de momento no ha presentado ni una sola prueba. Además, Francisco Granados se ha exculpado a sí mismo, a pesar de que él era el secretario general del partido y, por tanto, su máximo responsable. Su estrategia ha sido señalar a Esperanza Aguirre y a Ignacio González como los grandes responsables de las ilegalidades del partido derechista. Ya lo dijo en más de una ocasión.
Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, a las órdenes de Ignacio González.
Una campaña paralela que, según Granados, financiaban empresas afines a las políticas derechistas del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid. Partido Socialista y Unidos Podemos reclaman que la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre comparezcan ante la Comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal y la Caja B del Partido Popular. Escuchamos a Íñigo Errejón de Unidos Podemos.
El Partido Popular de Madrid, igual que otros partidos populares como el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, igual que presuntamente el Partido Popular de toda España, se habría financiado ilegalmente, al menos durante la última década. Toda la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid sabía lo que estaba sucediendo, participaba en ello y lo aprobaba. Cifuentes formaba parte del mismo núcleo de poder, cito sus propias palabras, de la misma cúpula, de la misma banda que Aguirre y que Ignacio González. Hemos registrado la petición urgente de comparecencia tanto de la señora Cristina Cifuentes como del señor Ignacio González como de la señora Esperanza Aguirre ante la comisión que en esta casa, en el Congreso de los Diputados, investiga la presunta financiación ilegal del partido de gobierno, del Partido Popular.
Era Íñigo Errejón, diputado de Unidos Podemos en el Congreso.
Informativo Más Voces.
Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que una de las grandes mentiras ecológicas es la afirmación «somos todos culpables de la ruina del planeta». «La salud del mundo está hecha un asco y somos todos responsables», claman las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve. Si todos somos responsables, es que nadie lo es. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. Esto también ha sido corroborado en un estudio que acaba de realizar la organización Ecologistas en Acción junto al Observatorio de las Multinacionales en América Latina Paz con Dignidad y la organización Carala Fondo de Mujeres. El informe estudia los crímenes medioambientales y violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales españolas, las que cotizan en bolsa del IBEX 35. El estudio se titula «El IBEX 35 en guerra contra la vida, transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina, un análisis ecofeminista». Radio Vallecas, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Miriam García Torres, de Ecologistas en Acción.
Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, se han contabilizado más de 2.300 conflictos socioambientales en todo el mundo. El informe que habéis hecho recoge y documenta tres conflictos en concreto derivados de proyectos en Latinoamérica que llevan a cabo empresas españolas. Destacáis el impacto social, el económico, el medioambiental que tienen en las comunidades en las que afectan y habéis detectado que en todos ellos existen una serie de patrones que se van replicando. Por ejemplo, en lo medioambiental, si nos centramos en eso, ¿qué es lo que habéis encontrado?
Sí, pues exactamente, bueno, hemos recogido estos tres conflictos, pero en realidad podrían haber sido muchos más, porque lo que queremos enfatizar también es que no se tratan de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico, como decía antes, ¿no? Entonces, en cuanto a impactos socioecológicos, pues en todos los casos que hemos analizado, las empresas españolas han provocado en comunidades indígenas y campesinas contaminación, privatización y acaparamiento de agua y de tierra, deforestación, pérdida de biodiversidad, fragmentación de ecosistemas. Entonces, lejos de que la acción de las transnacionales o la inversión extranjera directa genere desarrollo para las comunidades locales, ¿no?, como se trata de vender normalmente desde el discurso hegemónico, pues lo que hemos detectado es que para las poblaciones locales, pues la llegada de las empresas, de las grandes empresas, ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y, en definitiva, una ruptura de sus formas de reproducir la vida, pues tanto en términos materiales como socioculturales.
Un caso muy concreto es el del proyecto Camisea de Repsol en Perú, que afecta directamente a la pesca y a la caza, y es precisamente eso la fuente principal de alimento de algunas de las comunidades indígenas del Amazonas.
Sí, el caso de Repsol es muy paradigmático porque sus actividades se superponen sobre los territorios indígenas y áreas protegidas de cuatro pueblos indígenas amazónicos y de tres pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que tienen una situación de vulnerabilidad mucho mayor frente a estas pues acciones externas, ¿no? Y como bien decías, pues las actividades de Repsol y de otras petroleras que están alrededor ha supuesto la contaminación del agua y la pérdida de animales silvestres, que es, como decías, pues la fuente principal de proteínas de la población local. Y bueno, un dato muy ilustrativo es que antes de la entrada del proyecto, la desnutrición infantil, que ya era muy alta, era del 56%, pero 15 años después de que se hayan realizado estas operaciones extractivas, es del 80%. Es decir, se ha incrementado pues de forma exponencial.
O sea, mucha gente de estas comunidades vería a lo mejor al principio con buenos ojos la llegada de proyectos de este tipo, pensando que va a mejorar su vida, que va a haber más trabajo, que va a haber mejores posibilidades para sus hijos, y al final es todo lo contrario.
Sí, además cuando entran las grandes corporaciones, sí que es verdad que no siempre existe como una conflictividad muy visible, ¿no?, como lo que estamos acostumbrados a entender por grandes manifestaciones en el espacio público, pero eso es una de las cosas que tratan de hacer las grandes empresas cuando entran a comunidades, ¿no? Es como erosionar el tejido social, generar una serie de presiones, pues engaños, desinformaciones, cooptaciones de dirigencias comunitarias, infiltración en organizaciones locales. Y lo que eso esconde al final, o sea, eso que se hace para debilitar el tejido social, pues esconde que detrás de esa aparente aceptación de las comunidades, de las actividades de las empresas, pues no es una aceptación real, ¿no?
Y esto al final termina convirtiéndose, como decís hoy en el informe, como has dicho hace un momento, en la pérdida de autonomía. Esas comunidades al final, digamos, dejan de tener capacidad de decisión sobre todo lo que ocurre a su alrededor, en su entorno.
Sí. Como decía, pues eso, la destrucción del tejido social, la pérdida de autonomía y la generación de una dependencia extrema hacia la empresa que entra al territorio, pues es uno de los impactos más visibles.
Oye, hay una serie de normas que rigen para las grandes empresas, en teoría, que cuando van a implantar proyectos como estos en el seno de las comunidades indígenas. Están, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización General del Trabajo y también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Estos son dos normas que vosotros denunciáis que no se están cumpliendo a la hora de poner estos proyectos en marcha.
Sí, esta normativa tiene que ver con la exigencia de realizar una consulta libre, previa e informada cuando se realizan grandes actividades en territorios indígenas, que se ha incumplido pues en todos los casos que hemos analizado de forma sistemática.
Uno de los requisitos, por ejemplo, es que existan consultas previas y, sin embargo, pues hay una. Vosotros en el informe destacáis toda una serie de prácticas, vamos a llamarlas así, prácticas mafiosas que bien podrían servir para manipular esas hipotéticas consultas también, en el caso de que se llevasen a cabo. Estamos hablando de problemas de corrupción, de desinformación, sobornos, extorsión, amenazas.
Sí, todas estas agresiones. Vamos, han sido detalladas a través de diferentes fuentes de medios de comunicación, de comunicados de organizaciones locales, de organizaciones organizaciones de derechos humanos que realizan acciones de observación internacional en terreno. Y bueno, y como decías, pues todos estos patrones también han sido patrones sistemáticos que hemos visto en los casos analizados.
Estamos hablando también de desprecio por el medio ambiente, de vulneración de derechos humanos, de gente que pone su vida también en peligro para denunciarlo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Global Witness, que es una ONG que se dedica a documentar los abusos que se cometen en contra de los derechos humanos y del medio ambiente. Según esta ONG y el periódico británico The Guardian, se cifra en 197 las personas que han sido asesinadas este último año por defender su comunidad contra la explotación de los recursos naturales. O sea,
exactamente.
Casi a cuatro personas por semana.
¿Perdón?
Casi cuatro personas por semana.
Sí, sí, sí. Como decía, es un contexto global, o sea, es un problema sistémico. Eso, el año pasado casi 200 personas fueron asesinadas por defender el territorio y el medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta que los asesinatos son la punta del iceberg de una serie de agresiones a las que se exponen pues las personas que se juntan a los intereses corporativos, ¿no? Agresiones que van desde criminalización, amenazas, judicialización, bueno, agresiones físicas y al final pues que llegan también a una serie de asesinatos. Entonces, podemos obviar que la acción de las grandes empresas españolas en el exterior está enmarcada en este contexto de desprotección y de impunidad global hacia las personas del territorio y del medio ambiente.
Este informe lo habéis realizado varios colectivos, no solo ecologistas, está también el OMAL, que es el Observatorio de Multinacionales en América Latina, también Paz con Dignidad o el Fondo de Mujeres Calala. ¿Cómo ha sido todo el proceso para recoger estos datos? ¿Os habéis desplazado hasta los lugares afectados? Lo digo sobre todo por este tipo de esta inseguridad que estamos comentando.
Sí. Bueno, el proyecto, bueno, el informe ha sido redactado a partir de, sobre todo, de revisión bibliográfica, como decía anteriormente, pues de medios de prensa locales, de organizaciones locales de base, de organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno, también de la información que nos llega cuando vienen, porque muchas veces vienen personas defensoras del medio ambiente del territorio, y de la información que nos llega del trabajo con estas personas. Y bueno, y de una experiencia previa de todas las organizaciones que participamos en este informe, del conocimiento que nos ha dado pues el llevar varios años trabajando en estos temas.
Un aspecto muy importante de todo este análisis es que lo habéis realizado, además lo dice el título, desde una mirada ecofeminista. ¿Cómo influye la perspectiva de género en todo esto?
Sí, esto era un aspecto en el que queríamos poner énfasis porque normalmente permanece invisibilizado, ¿no? Permanece invisibilizado el hecho de que las transnacionales en los territorios contribuyen a profundizar relaciones patriarcales, es decir, sus proyectos se implementan porque existen relaciones de género previas y al mismo tiempo las profundizan. Nosotras lo hemos analizado desde varias esferas. Por ejemplo, en términos políticos, pues está claro que los espacios de decisión están restringidos a una élite global, pues encarnada en el sujeto blanco, varón, de alto poder adquisitivo y urbano. Pero además, cuando las empresas llegan a los territorios para implementar esos proyectos, como decíamos, necesitan establecer pues relaciones de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales, ya sean caciques, dirigencias locales, todos ellos hombres. Y esto que lo hacen pues con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local y de generar redes clientelares, como decíamos antes, no solo trastoca los espacios comunitarios de tomas de decisiones, sino que deja a las mujeres fuera de ellos. Entonces, bueno, un primer aspecto es que las mujeres quedan fuera de los espacios de decisión. Pero además, en términos económicos, pues la llegada de estas empresas trastoca profundamente las economías locales, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Y las empresas introducen una fuerte dependencia hacia una economía asalariada que está altamente masculinizada. Es decir, el salario masculino ofrecido por las empresas se convierte en un poderoso instrumento de dependencia, sobre todo también cuando la población local pierde el acceso al agua, a la tierra y a los recursos naturales con los que garantizaban sus medios de vida de forma autónoma. También hay que tener en cuenta que la acción de las empresas está acompañada de un proceso de militarización del territorio, porque sus proyectos van acompañados del despliegue de fuerzas de seguridad públicas y privadas, y este hecho pues evidentemente genera un clima de inseguridad mayor para las mujeres y niñas, que pierden su autonomía y su movilidad en el territorio y las confina al espacio privado doméstico, ¿no? Y bueno, y en este contexto también pues se refuerza el control social sobre los cuerpos de las mujeres. Y no es casualidad, por ejemplo, que en Guatemala, en uno de los casos que hemos analizado, en el conflicto en torno al complejo hidroeléctrico Renace, pues las mujeres hayan denunciado haber sido objeto de agresiones sexuales. Tampoco es casualidad que en Perú, en el caso en el que estábamos hablando del proyecto de Repsol, o en México, en la zona de influencia también del proyecto analizado, se hayan introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Entonces, bueno, todo esto nos viene a decir pues que en esos espacios tanto la naturaleza como las mujeres, como los cuerpos de las mujeres, son considerados como espacios apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de los intereses económicos de las grandes corporaciones. Y eso era un poco pues lo que queríamos remarcar también con este enfoque ecofeminista, porque es un aspecto que normalmente pues eso suele permanecer invisibilizado. Y estas relaciones de género, estas relaciones patriarcales, se intersectan desde luego también con relaciones de poder de clase y relaciones de poder colonial.
Miriam Torres, Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotras.
Informativo Más Voces.
Desde hace algo más de 6 años, en el Estado español se empezaron a proponer proyectos de extracción de gas no convencional utilizando la fractura hidráulica o fracking. Esta técnica inyecta enormes cantidades de agua muchos metros bajo tierra para provocar la subida del gas profundo a la superficie. Aunque aún no ha llegado a utilizarse esta técnica extractiva, sus consecuencias en los países donde se ha usado han supuesto consecuencias tales como contaminación de acuíferos y terremotos. Por ello, cuando se autorizaron permisos de investigación para usarla, fue creciendo un movimiento ciudadano de resistencia del uso de esta técnica en sus territorios. Uno de esos territorios es Cantabria. Allí se creó la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, desde donde denuncian la dejación de funciones de las instituciones a la hora de dar carpetazo definitivo a la amenaza del fracking, ya que aunque los permisos de investigación están caducados, el gobierno central no tramita la extinción definitiva de dichos permisos. El resultado es que la amenaza del fracking sigue vigente. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, nos ofrece la entrevista con Carmen, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.
Hablamos de gas no convencional. Normalmente, cuando vemos que se habla de fracking o fracturación hidráulica, también vemos que hablamos de gas no convencional. Y es la forma de extraerlo. Estamos hablando, es gas que está pues entre 400 y 5 kilómetros de profundidad. La forma de extraerlo es, al igual que los convencionales, se trata de perforar verticalmente hasta llegar a la capa de pizarra donde tienen interés, y luego tienen que añadirle, fracturan también la roca con pequeñas explosiones, tienen que inyectar cantidades de agua brutales con productos químicos que son imprescindibles, productos químicos que no llegan ni a un 1%, pero claro, como el agua del que estamos hablando de miles de litros, pues son productos químicos terribles, ¿no? Las cantidades son terribles. Uh-huh. La fórmula es esa: rompen esos estratos y luego hacen todo lo posible para que luego vuelva a fluir. ¿Qué sucede? El gas retorna, no solamente gas, sino también retorna con ese agua, con esos productos químicos e incluso con metales pesados que se encuentran de forma natural a esas profundidades, ¿no? Uh-huh. En la tierra. Entonces, atraviesan acuíferos, ese agua residual lo almacenan en la superficie, en unos lagos, con un sistema que es facilísimo que se rompa. Os estoy contando, quiero contar mucho en muy poquito tiempo, y entonces quiero que os hagáis una idea para que luego la gente que tenga interés pueda entrar en internet y ver, porque hay cantidad de información ahora mismo al respecto, y ver cómo esta fórmula implica, no sé si quieres que te cuente ahora directamente las consecuencias.
Sí, exactamente. Vamos, es una forma de extracción, eso nos ha quedado muy claro, que implica una serie de agresiones a la capa freática de nuestro terreno, y por otro lado, pues eso va a tener una serie de consecuencias por los productos químicos, por esas explosiones. ¿Qué consecuencias ha tenido en aquellos lugares en los que, más cercanos de nuestro propio territorio, se ha practicado, entre ellos en Cantabria?
Bueno, afortunadamente en España no se ha practicado, uh-huh. aún, afortunadamente. En España, hasta donde sabemos, no se ha practicado aún. La información que seguimos teniendo, es de Estados Unidos y Canadá, sí, básicamente, sí. que es donde llevan ya más de 10 años utilizando esta técnica. Que, un dato que quería comentar, porque la empresa, las empresas suelen decir que es una técnica que lleva muchos años, pero eso no es cierto. En Estados Unidos, esta técnica en concreto, lleva unos 10 años, 10, 12, 15 años utilizándola. De entrada, uno de los problemas principales es el gran consumo de agua. Yo os cuento, en Cantabria y en la mayoría de los territorios, todos los permisos que han existido y que existen están en zonas rurales. Entonces, normalmente ese agua lo cogen directamente de los manantiales o del río que les quede más cerca. Aquí en Cantabria tenemos un pantano, que es el pantano del Ebro, que está en la parte alta de la región, y en uno de los sondeos que querían hacer, y afortunadamente eso está ya ahí obsoleto, uh-huh. pues decían en sus documentos ambientales que iban a buscarlo al pantano. Es decir, que va a competir directamente con el consumo urbano, con el consumo humano, uh-huh. ¿no? que pues de la gente del territorio. Eso por un lado, las grandes cantidades de agua, ¿no? Por otro lado, la gestión de esas aguas residuales que os decía es terrible, porque ese tipo de plataformas normalmente las hacen en cualquier sitio, en la cima de un monte, en mitad de un descampado, les da igual, pero ellos aplanan, construyen, echan hormigón y luego estas balsas que os digo, donde introducen miles de litros de esas aguas residuales absolutamente contaminadas, que en muchas partes de Estados Unidos tienen unos cañones que lo que hacen para deshacerse de esa gran cantidad, pues lo esparcen al aire, con lo que supone eso, evidentemente, de contaminación del aire también, ¿no? Luego ha habido casos, hace unos años, unas inundaciones tremendas que hubo también en Estados Unidos, desbordaron porque, claro, la industria pues hace esos grandes lagos artificiales pues con las cantidades que creen que van a recuperar, pero luego si hay lluvias torrenciales en un momento dado, pues eso va a... Hay imágenes terribles, insisto con lo de mirarlo en internet porque hay muchísima información. Uh-huh. Eso, ruidos, impacto sobre el paisaje. Estamos hablando de industria pesada, de industria de hidrocarburos. Grandes maquinarias constantemente funcionando, trabajan 24 horas al día, 365 días al año, tienen mucho interés. No, estos lo que hacen, como el gas que os decía, no está en grandes cantidades, perforan, hacen son múltiples pozos, no es uno solo, para intentar abarcar más territorio. Entonces, el impacto visual es brutal, pero luego tienen que hacer pistas de acceso. Entrada y salida constante de esa maquinaria, de esos vehículos pesados, los que transportan los productos químicos, los que transportan los equipos, ¿no?, de todo tipo. Luego, pues los camiones que se traen y traen el agua o se llevan el agua residual. Quiero decir que es un tráfico pesado y peligroso, constante, pues eso, todo el año, ¿no? Luego, la contaminación de las aguas subterráneas, pues ¿qué vamos a decir? Evidentemente atraviesan acuíferos, por lo tanto es muy fácil. Hay muchísimos casos de pozos abandonados, porque esta industria lo que hace es estruja al máximo el terreno donde está, en X tiempo, cuanto menos mejor, y luego se van a otro sitio, se van más allá, a 3 kilómetros, porque este tipo de permisos son miles de hectáreas. Entonces les dan permiso en todas esas hectáreas y van buscando, y entonces cuando terminan en un sitio, aparentemente sellan, se van a otro. Pero ¿qué sucede? Por lo que se ha visto en Estados Unidos, esos pozos que aparentemente están sellados, pues en un momento dado sale, va saliendo, y además no hay ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control, pues eso, porque cuando ya han abandonado se han olvidado, porque ya no tienen interés económico y entonces se van a por otro, ¿no? Entonces eso es algo, bueno, pues muy... muy especial, ¿no? Luego ha habido bastantes casos de pequeños terremotos, de pequeños seísmos, que incluso en Inglaterra hace 4 o 5 años también tuvieron que paralizar, porque, bueno, pues hay, no ha sido grandes seísmos, pero evidentemente importantes para tenerlos en cuenta, ¿no? Y luego otra cosa que siempre decimos aquí en Cantabria, esta es una zona rural, entonces es una industria que acabaría con la forma de vida del territorio. Lo que os decía antes, que cualquiera puede imaginarse, es esos vehículos pesados llevando cantidad de barbaridades, atravesando los pueblos, de la gente que vive básicamente de la ganadería y claro. del turismo ahora mismo. De la ganadería, del turismo y luego pues eso de la alimentación, pues es una zona de vacas y entonces pues por muchos productos relacionados con la leche y demás. Porque la industria dice que dan puestos de trabajo, claramente son poquísimos porque además es una técnica que necesitan gente muy cualificada claro, en ella, claro. porque en España no hay prácticamente nadie y sobre todo cuando empezó el tema del fracking hace ya 6 años, en España pues no había ingenieros y no había personal cualificado, ahora ya están en ello, pero la cuestión es, tienen que venir de fuera de España. Y no solamente eso, sino que lo que siempre decimos es los puestos de trabajo. Los que puedan generar, evidentemente, son infinitamente menores que los que va con los que va a acabar. Bueno, pues yo creo que es fácil imaginarse, ¿no? Sí, pues sí, es una sí, zona sí. montañosa en la que todo el mundo básicamente eso vive de eso, de los servicios relacionados con el ganado y con el turismo. Entonces, ese es uno de los temas especialmente complicados porque acaban con nuestra forma de vida, ¿no? Y acaban con el territorio en el que vive la gente.
¿Qué creéis que está haciendo que no se dé ese carpetazo final al tema del fracking por parte de las administraciones responsables?
El Ministerio de Industria, desde que conocemos el fracking, porque los primeros permisos los dieron en tiempos del gobierno de Zapatero. Pero desde que está Mariano Rajoy, ha cambiado todas las leyes que ha podido para facilitar a la industria que en menos tiempo consigan esos permisos. Nosotros pensamos que es una combinación de circunstancias, pues los precios del petróleo, la situación económica. Respecto al ministerio, pues no acaban de dar carpetazo, pues porque no lo vamos, sinceramente no creemos que tengan intención de dar ningún carpetazo. Son industrias con muchísimo poder y bueno, pues ahora mismo no está bien visto o pues una serie de circunstancias, pues aquí no tienen interés en hacerlo inmediatamente, ¿no? En un futuro, pues en cuanto nos descuidemos, pues bueno, pues podrían estar ahí perfectamente, ¿no?
Era Carmen, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
¡Nuestras santas tierras, Pachamama!
En Estados Unidos, al menos 17 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas por los disparos realizados con un rifle semiautomático de guerra por un exalumno de 19 años en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas del condado de Broward en el estado de Florida, al sureste del país. El joven, de nombre Nicholas Cruz, fue detenido poco después del ataque. Se trata de un alumno expulsado de la escuela por mal comportamiento. Aunque no todos los tiroteos terminaron con víctimas mortales, desde el año 2013 ha habido casi 300 ataques en escuelas de Estados Unidos, lo que significa un promedio cercano a uno por semana. Según la Organización de Defensa del Control de Armas, Every Town for Gun Safety, cada ciudad a salvo de pistolas. Nuestra compañera Norma Martínez nos relata lo ocurrido en el condado de Broward, en el estado de Florida.
Al menos 17 personas murieron el miércoles en un tiroteo en la secundaria Marjorie Stoneman en la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida, informó el jefe de policía del condado Broward.
17 people lost their lives. 12 people within the building. 2 people
De acuerdo a Scott Israel, el autor de la masacre es Nicolás Cruz, un alumno expulsado de la institución el año pasado. Aparentemente detonó la alarma contra incendios para que los estudiantes y personal evacuaran los salones y luego los atacó con al menos un rifle de asalto AR-15. La policía detuvo al joven de 19 años de edad. Se trata del cuarto tiroteo en una secundaria de Estados Unidos en lo que va del año. El 1 de febrero, en la secundaria Sal Castro en Los Ángeles, California, una niña de 12 años disparó un arma de manera no intencional, según la policía, matando a un adolescente de un tiro en la cabeza e hiriendo a otra menor. El 23 de enero, un estudiante de 15 años disparó contra 16 personas, matando a dos menores en una secundaria de Kentucky. El 22 de enero, un estudiante de 15 años fue herido en una secundaria en Texas. Otros tiroteos este año ocurrieron en campus universitarios en Carolina del Norte, Filadelfia y Luisiana. Organizaciones que demandan un control en la venta de armas en Estados Unidos volvieron a urgir al Congreso a tomar medidas. No más minutos de silencio, urgió la agrupación Mujeres contra la Violencia de las Armas, que dijo solo una fuerte legislación contra las armas de fuego puede frenar esta violencia sin sentido.
Esta nueva masacre vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos. Hay que recordar que recientemente el actual presidente Donald Trump derogó la única restricción que consiguió aprobar el anterior mandatario Barack Obama para que las personas con enfermedad mental no pudieran comprar armas. Analizamos esta cuestión con la analista internacional Francisca Quiroga.
Recordemos la situación política y que en este país existe la segunda enmienda de la Constitución, permite el porte de armas y hay grupos del Partido Republicano, que Donald Trump es uno de los promotores y defensores de mantener esta condición y además hacen todo un lobby político. Recordemos que la Asociación Nacional del Rifle es el que financia a muchos de los políticos que hoy en día están en el Parlamento en Estados Unidos. Además, hace mucha propaganda, apela a un hábito de vida y defiende este tema de portar armas y que no exista ningún control. Estados Unidos es una sociedad que además de una lógica de consumo y de éxito y además con todos los elementos que un tipo de sociedad donde no hay control de armas, claramente que este tipo de situaciones se da sistemáticamente. Este es un evento doloroso, pero uno puede ver que hay un patrón de comportamiento y desde la perspectiva política e institucional hay un bloqueo por parte de los republicanos y todos estos actores ultraconservadores y que son defensores de las armas porque es un negocio. Recordemos que aquí hay un país que es uno de los vendedores de armas más importantes del mundo y que además a nivel de política interna han construido todo un discurso de defensa de portar armas. Entonces aquí hay un debate político profundo y los demócratas en el poder no han sido capaces tampoco de tocar este tema. Yo creo que aquí cuando uno observa la Constitución de Estados Unidos desde los textos del federalista y la distribución de poder que hay, porque recordemos que en Estados Unidos hay estados rurales y que también son del sur, que se han caracterizado por defender el tema del porte de armas y que es muy distinto a lo que viven las grandes ciudades y urbes, donde estos grupos se han organizado los pro control de armas, donde hay mayores niveles educacionales y donde el tema de los derechos humanos no es solo un discurso vacío. Pero por otro lado, recordemos que la distribución de poder termina siendo una democracia sin ciudadanos en Estados Unidos y además con un problema político profundo porque la relación política y dinero va muy de la mano. Recordemos que en Estados Unidos el lobby y el financiamiento de los grandes grupos empresariales a los políticos es algo conocido, pero el tema de fondo es que ahí hay industrias y la industria de las armas y la Asociación Nacional del Rifle es un actor estratégico, lobista, que impide cualquier cambio a la legislación. Y eso se fomenta a través de modos de vida también. Entonces, cultural y político al mismo tiempo.
Era la analista política internacional Francisca Quiroga. La joven palestina Ahed Tamimi comparece este martes ante un tribunal militar israelí por agredir a unos soldados en una aldea de Cisjordania durante las protestas por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén como paso previo a reconocer esa ciudad como la capital de Israel. Sus familiares denuncian que el juicio no va a ser justo. Tres días tras el incidente, soldados del régimen de Israel asaltaron la casa de la familia de la menor de edad y se la llevaron detenida. La joven, a pesar de ser menor de edad, está presa en una cárcel israelí y ha cumplido los 17 años en prisión. La distribución del vídeo del suceso ha convertido a la joven en un símbolo de la lucha palestina, por lo que sus familiares temen que dicten una dura condena en su contra. La activista hispano-palestina Jaldía Abubakra aborda este asunto y opina que los juicios contra los activistas palestinos en Israel carecen de garantías judiciales democráticas. Tampoco lo será, por tanto, el de la joven Ahed Tamimi.
Nunca se espera un juicio justo de los tribunales militares de la ocupación sionista. Ningún niño palestino, ningún prisionero político palestino ha tenido un juicio justo. Lo que pasa es que estamos más preocupados por Ahed, porque ella ha demostrado muchísima valentía al enfrentarse a estos soldados de la ocupación y se ha convertido en un símbolo a imitar por todos los jóvenes resistentes palestinos. Por lo tanto, ellos quieren doblegar la voluntad de los chavales, de los jóvenes palestinos, ensañándose con Ahed, y tanto la familia como todos los palestinos en tierra palestina, como los activistas internacionales fuera, estamos bastante preocupados por este tema, pero no vamos a dejar de luchar por Ahed y por los más de 350 niños que están encarcelados y por los presos y por la libertad de Palestina. La política sionista lleva aplazando, los tribunales llevan aplazando el juicio de Ahed dos meses ya. Dos meses sin juzgarla porque están esperando a que se calme la presión mediática internacional sobre el caso de Ahed. Pero esto no va a pasar. Vamos a seguir reivindicando la libertad de Ahed y del resto de los niños palestinos encarcelados injustamente. Como digo, el juicio nunca será justo, ni el de Ahed ni el de ningún palestino bajo ocupación.
Ahed Tamimi debería tener protección legal por el hecho de ser una menor de edad, así lo ve Jaldía Abubakra.
Debería tener protección por los organismos internacionales, la defensa de los derechos humanos y en especial los defensores de los derechos del niño. Debería tener defensa de los movimientos internacionales feministas y no la tiene. Y es lo que estamos reivindicando desde aquí, desde fuera, el que actúen los organismos internacionales, tanto los de los derechos humanos como los derechos del niño.
Era la activista hispano-palestina Jaldía Abubakra. Mujeres y niñas refugiadas sufren abusos sexuales en centros de acogida de las islas griegas. A pesar de las medidas del gobierno de Grecia para mejorar las condiciones de los centros de acogida de refugiados, la Agencia de la ONU para los Refugiados recibió en 2017 denuncias sobre la existencia de más de 600 personas, en su mayoría mujeres y niñas, que habían sufrido algún tipo de violencia sexual o por motivos de género en las islas griegas de Lesbos y Samos, informa Laura Quiñones.
Según la agencia, la situación es particularmente grave en los albergues para solicitantes de asilo de Moria y Bati, donde 5.500 refugiados, más del doble de la capacidad de estos lugares, viven en condiciones extremas. Cecil Pulli, la portavoz de ACNUR, se dirigió este viernes ante la prensa en Ginebra.
In these two centers, bathrooms and latrines are no-go zones after dark.
En estos dos centros, los baños y las letrinas están en zonas de no acceso para las mujeres y los niños después del anochecer. Incluso bañarse durante el día puede ser peligroso. En Moria, una mujer les dijo a nuestros equipos que hace dos meses no tomaba una ducha por el miedo que tenía. Pulli advirtió que es probable que el número de incidentes reportados sea mucho más alto, ya que las víctimas tienden a no denunciar por miedo, vergüenza, impotencia, discriminación, estigma y falta de confianza. ACNUR pidió un mayor esfuerzo del gobierno griego para ofrecer albergues de calidad y trasladar a más refugiados a tierra firme con prontitud para evitar el hacinamiento, además de ofrecer mayor seguridad.
Síguenos en Twitter. Voces. En Francia, el Tribunal de Gran Instancia de París juzgó el pasado día 12 de febrero a la ONG ATTAC por las protestas que organizó en diciembre pasado en tiendas de la multinacional estadounidense Apple, a la que acusan de evasión fiscal, y dejó el caso visto para sentencia que se conocerá el próximo 23 de febrero. El portavoz de ATAC, Dominique Plion, que participó en una manifestación de apoyo a la ONG celebrada en la capital francesa, aseguró que las protestas fueron de forma simbólica y no violenta. Para Plion, es escandaloso que ATAC esté en el banquillo de los acusados y no lo esté Apple, que continúa practicando una evasión fiscal masiva, según dijo durante un acto con el que pretenden crear una alianza por la justicia fiscal con otras asociaciones francesas. Sobre este asunto, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista con el analista internacional Jorge Martín, quien cuenta en primer lugar lo que está ocurriendo entre la multinacional Apple y la organización ATAC en Francia.
Como comentabais, la empresa multinacional estadounidense Apple ha puesto una demanda contra los activistas de ATAC, esta organización que está a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras y contra la evasión de impuestos, ¿no? Eso se remonta al mes de diciembre, cuando los activistas de ATAC en varios sitios de Francia, incluyendo en la tienda principal de Apple de París, entraron para hacer una protesta. Y la protesta era por una denuncia de la Unión Europea contra Apple, que esta empresa había utilizado métodos de ingeniería financiera para evadir el pago de 14.000 millones de dólares de impuestos a la Unión Europea, ¿no? A diferentes países de la Unión Europea donde ellos estaban operando. Y el truco que habían utilizado principalmente era de redirigir la mayoría de sus operaciones a través de Irlanda, que es un país que tiene una tributación empresarial muy baja, cuando en realidad esas operaciones se estaban haciendo en otros países y deberían de haber tributado en esos países, ¿no? En cualquier caso, estos activistas de ATAC ocuparon varias oficinas y tiendas de esta empresa, de Apple, en diciembre, y exigieron una reunión con los directivos de Apple, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de violencia ni destrucción de material. Fue una protesta pacífica y cívica, ¿no? Creo que en un sitio en el sur de Francia les llevaron un montón de manzanas, que como saben es el símbolo de la empresa. Pero ahora la empresa les exige una orden de alejamiento para que no puedan volver a repetir ningún tipo de protestas y también les exige una multa de 3.000 euros. La multa de 3.000 euros en sí no es muy, muy grande, pero lo que también exige la empresa es que esta orden de alejamiento vaya acompañada de una amenaza de multa de 150.000 euros si se vuelven a producir más protestas dentro o cerca de las oficinas y tiendas de Apple, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está pidiendo la empresa es una orden totalmente de censura, que nadie pueda protestar ni organizar protestas pacíficas, so pena de caerles una multa enorme, ¿no?, de 150.000 euros. Para que ustedes se hagan una idea también, la cantidad que Apple defraudó a los impuestos europeos de 14.000 millones de dólares es más que la cantidad que ahora mismo tiene Venezuela en reservas internacionales, que son 9.000 millones. Entonces es una cantidad bastante grande de dinero. Y finalmente la empresa ni siquiera pagó ese dinero porque llegó a un acuerdo con las autoridades fiscales irlandesas. El acuerdo era de que pagarían una fracción muy, muy pequeña y a partir de ahora iban a pagar impuestos, pero se les perdonaba toda esa cantidad tan enorme de más de 14.000 millones de dólares que ellos debían, ¿no?
Claro.
Entonces esta es un poco la situación. No solamente la empresa no paga impuestos, sino que cuando los activistas protestan, la empresa trata de conseguir una orden para impedir futuras protestas.
Ahora, Jorge, ¿por qué se permite a un gigante como Apple tener esa libertad de no pagar impuestos en los países? ¿Qué ocurre también desde los organismos de control de esos impuestos en cada una de las naciones o en general en Europa contra este gigante?
Bueno, fíjate que ellos utilizan, no es totalmente ilegal lo que están haciendo, sino que ellos se aprovechan de agujeros que existen en las leyes fiscales. Ellos contratan a abogados especialistas en este tema para buscar todos los trucos y triquiñuelas legales o semi-legales para no pagar impuestos. En este caso, como decía, ellos lo que utilizan son las leyes fiscales de Irlanda. Irlanda es un país de idioma inglés, y entonces Irlanda lo que vende a las grandes multinacionales es sus impuestos empresariales muy bajos, mucho más bajos que ningún otro país de la Unión Europea. Entonces muchas empresas, no solamente Apple, sino también Google y Facebook y otras empresas, gestionan la mayor parte de sus tributos de todas sus operaciones europeas a través de Irlanda. Eso técnicamente no es ilegal, pero en la práctica sí es defraudar impuestos a todos los demás países, ¿no? Entonces esa es la forma como lo hacen. No solamente eso, sino que cuando este escándalo surgió a la luz pública, entonces las empresas multinacionales actúan con el apoyo de los estados donde esas empresas se basan, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de Apple, estamos hablando de una empresa norteamericana. Y el estado norteamericano entonces amenazó a varias empresas europeas con sanciones, incluyendo, por ejemplo, el Deutsche Bank de Alemania, le amenazó con toda una serie de sanciones y por otras cosas que ellos habían hecho supuestamente en Estados Unidos, ¿no?, en relación a Estados Unidos. Entonces, no solamente se trata de empresas, ¿no?, sino de los estados imperialistas que apoyan a estas empresas y que les dan esa fortaleza, ¿no? Además, Apple es una de las empresas más ricas del mundo en términos de su del dinero que ellos manejan, y pueden amenazar a estados enteros, ¿no? O sea, si Apple retira, por ejemplo, sus operaciones de Irlanda, eso sería un golpe duro para la economía irlandesa. Por eso que, al final, en realidad yo tengo como una observación que hacer a estos activistas de ATTAC cuando ellos se concentran solamente en la cuestión de la evasión de impuestos y la cuestión de la tasa a las transacciones financieras. En realidad es como tratar de poner parches al capitalismo. El capitalismo funciona siempre así, ¿no? Funciona sobre la base de puñado de grandes empresas, 200, 400 grandes empresas a nivel mundial que controlan la inmensa mayoría de la economía. Mientras que esto sea así, va a haber evasión de impuestos y va a haber una situación en la que ellos dominan la economía. Lo que hay que resolver es el problema de raíz, no el problema de maquillaje, sino problema de raíz. Para mí que la solución es poner a todas estas empresas bajo control social, es decir, expropiarlas de sus propietarios privados y ponerlas bajo control colectivo de los trabajadores, de los consumidores, de todo el mundo, para que puedan ser utilizados todos esos recursos que los crea el trabajo humano, no los crean los empresarios, se puedan utilizar esos recursos para el beneficio de la mayoría de la sociedad y no de un puñado de parásitos que luego especulan en la bolsa de valores o en las criptomonedas o en otros sitios, ¿no?
Era el analista internacional Jorge Martín al micrófono de la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
Más de 22.000 refugiados congoleños cruzan a Uganda en una semana por el lago Albert. Huyen de la violencia en las regiones orientales de la República Democrática del Congo. Pero esa huida es peligrosa, ya que la travesía comporta normalmente un viaje de 10 horas y se lleva a cabo en canoas o barcos pesqueros hacinados y en condiciones deficientes, lo que ha provocado ya varias muertes. Nos lo cuenta Jordi Trujols.
La Agencia de la ONU para los Refugiados lamentó este martes el fallecimiento de 4 congoleños que murieron ahogados en el lago Albert al volcar su embarcación cuando se dirigían a Uganda el pasado 11 de febrero. El personal de ACNUR informó de otros incidentes de embarcaciones que iban a la deriva debido a fallos de motor o falta de combustible, provocando operaciones de rescate por parte de las autoridades ugandesas. ACNUR advirtió que un número cada vez mayor de refugiados optan por escapar de la violencia en las regiones orientales de la República Democrática del Congo usando esta peligrosa ruta, situación que podría provocar un mayor número de víctimas. Más de 22.000 congoleños cruzaron el lago Albert la semana pasada y el número de refugiados que emprendieron la travesía desde el 1 de enero asciende a unos 34.000. Los refugiados tardan hasta 10 horas en cruzar el lago y usan pequeñas canoas o barcos de pesca superpoblados y en condiciones precarias. ACNUR trabaja en colaboración con las autoridades ugandesas en el registro y la reubicación de los recién llegados en asentamientos ubicados en el interior del país. Entre las prioridades básicas pendientes se encuentran la preparación de nuevas zonas de asentamiento y medidas psicosociales que sirvan para superar las situaciones traumáticas que vivieron los refugiados durante la travesía.
Síguenos en internet masvoces.org.
Aquí terminamos una semana más este programa de análisis informativo. Volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.